COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que has visto la foto. Es la foto de un hombre solo delante de un carro de combate. El hombre está desarmado, no tiene más fuerza que la libertad que defiende. El tanque puede aplastarlo, puede acabar con él en pocos segundos. Pero el hombre no huye, no echa a correr. Todo su cuerpo dice lo mismo. Los del tanque tenéis el poder, pero no tenéis la verdad y yo soy libre. Estoy aquí porque soy libre. Es lo que dice el cuerpo de ese hombre solo delante del tanque. La escena se desarrolló hace 35 años, hace ahora 35 años, en la plaza de Tiananmen. Cuando estuve en esa plaza, en Pekín, no pude contener la emoción al recordar a aquel hombre libre frente al poder. Un hombre del que nadie sabe cómo se llama. Hace 35 años el poder del Partido Comunista Chino aplastó las protestas de los jóvenes que pedían libertad. El Partido Comunista Chino sigue donde está, donde estaba. Y nosotros necesitamos, como el hombre que estaba ante el tanque, ser libres. No ser libres solo en Instagram o metidos en el baño de casa o en las cuadrillas de amigos o en las sacristías o en las mezquitas o en las sinagogas o en los mítines de los partidos. Ser libres como son libres los hombres libres, en la calle, a la vista de todos.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Poco antes de anunciar el teatrillo, poco antes de irse al rincón de pensar, cuando Sánchez ya sabía que su mujer estaba siendo investigada por un posible tráfico de influencias, Sánchez dijo que confiaba en la justicia. Y la justicia sigue haciendo su trabajo, y el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha citado ahora a la mujer del presidente en calidad de investigada, es decir, en calidad de imputada, para que declare el viernes 5 de julio. El juez, en su auto, muestra su enfado por la diligencia inusitada de la Fiscalía en intentar que se archivara la causa. Que se archivara recurriendo a la Audiencia Provincial. El juez viene a decir que cita a Begoña Gómez como imputada porque el fiscal ha tenido demasiada prisa. ¿Sobre qué va a declarar en julio la mujer del presidente? La Audiencia Provincial de Madrid dijo hace unos días que hay indicios objetivos de que Begoña Gómez podría haber recibido una contraprestación por haber recomendado a la empresa de su jefe socio, Carlos Barrabés, para que se le adjudicara un contrato público. Ella hizo las cartas de recomendación, ya sé que no le gusta al presidente que se diga carta de recomendación, pero son cartas de recomendación, y pues a cambio de los contratos pues habría tenido financiación para el máster. Esto es un indicio de tráfico de influencias. Begoña Gómez no va a declarar, en principio, porque Indra, Telefónica y Google pagaran un software para su máster y porque ella inscribiera a su nombre una marca muy parecida con ese software. No, se trata de las recomendaciones y se trata de el posible pago en forma de financiación para el máster. Sánchez, como acabamos de escuchar, el 24 de abril dijo que creía en la justicia. Pero desde entonces no ha parado de repetir que esta investigación judicial es una operación de la ultraderecha y del Partido Popular.
Hay una máquina de fango, con fango, no con propuestas.
Ni mil paladas de fango, que ustedes esto lo hacen para quebrarme.
Fango. Esta es la única explicación que ha dado hasta ahora Sánchez del asunto de su mujer. Tras el Consejo de Ministros de hoy, la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha sugerido que el juez ha hecho pública la citación en esta semana por motivos electorales.
Extrañeza y tranquilidad. Nuestra extrañeza de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar,
el gobierno Sánchez se revuelve y muestra a las claras que respeta la independencia judicial cuando los jueces le son favorables. Y la oposición celebra con mucha alegría la decisión judicial, olvidando que según las encuestas el caso Begoña Gómez no desgasta al presidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y estamos pendientes también de la investigación abierta por el asesinato a tiros de Borja Villacís, de 41 años y hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. A media mañana ha sido tiroteado cerca de un restaurante al norte de la capital. La policía ha detenido a una mujer de 52 años, de nacionalidad española, con varios antecedentes policiales y que, según algunos testigos, iba en el coche desde el que se han efectuado los disparos. En él irían otras dos personas a las que se sigue buscando. Y en plena campaña para las elecciones europeas del domingo, el gobierno anuncia la renovación del programa Verano Joven, programa con el que quienes hoy tengan entre 18 y 30 años podrán viajar en tren o autobús con descuentos de hasta el 90%. Victoria Ballesteros.
Son 130 millones de euros, 55 para autobús y 75 para el ferrocarril, que servirán para subvencionar en más o menos medida los desplazamientos de los jóvenes. Solo pagarán, por ejemplo, el 10% por moverse por toda España, en bus o en tren de media distancia, y la mitad del billete en larga distancia o AVE. Lo mismo que para recorrerse Europa con el Interrail, que solo les va a costar el 50%. El ministro Óscar Puente dice que no es una medida electoral.
Si yo ya anunciara aquí el otoño joven o el invierno de media edad, ¿no? Pero es que lamentablemente las elecciones llegan cuando llegan y el verano joven está ahí a la vuelta de la esquina. Es que no podíamos hacerlo en otro momento.
Transportes espera tener todo listo el 15 de junio. Los jóvenes solo tendrán que registrarse en la web del ministerio y se les dará un código que podrán utilizar para todos esos viajes. En la primera edición de este programa se registraron 2 millones.
Y las próximas elecciones europeas no son de las que más se habla en el pequeño pueblo italiano de Ingria, próximo a Turín. Y todo porque en sus comicios locales, para elegir al que será su próximo alcalde, se presentan al cargo 30 de sus 46 habitantes. Eva Fernández.
Con 3 listas diferentes a las que votar, a nadie le sorprende que en una misma familia se presenten por partidos distintos. Lo más rocambolesco es que el actual alcalde, que opta a la reelección, va a competir contra su propia madre, que a última hora ha sido tentada por una de las listas de la oposición, formada únicamente por mujeres. La señora Milena Crosazzo pensó unirse a su hijo, pero al final cree que su formación reivindicará el papel de la mujer en uno de los pueblos más bonitos de Italia y con gran atractivo turístico. Eso sí, madre e hijo les ha salido un duro competidor con segunda vivienda en Ingria, al que podrían votar 26 conciudadanos que no residen habitualmente en el municipio.
Y hoy vamos a escuchar las primeras palabras de Mbappé como jugador del Real Madrid, Luis Munilla.
Va a ser en la rueda de prensa oficial de la selección francesa previa al amistoso de mañana contra Luxemburgo. Existía la duda de quién iba a ser el jugador que acompañará al seleccionador Didier Deschamps, y finalmente va a ser Kylian Mbappé el que se siente esta tarde ante los micrófonos a eso de las 5:45. Así que 5:45, esa será la primera vez que escuchemos a Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Va a ser una tarde intensa porque a partir de las 5, Joan Laporta va a explicar el relevo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Va a ser en Barça One, que es la plataforma de streaming del Barça, donde Laporta hablará sobre la actualidad del club. Además, la selección de fútbol viaja a las 6 a Badajoz para el amistoso de mañana ante Andorra de preparación para la Eurocopa. La selección femenina, por su parte, se puede clasificar hoy para su Eurocopa. Juega a las 9:30 en Tenerife ante Dinamarca. Y en torno a las 8:30, Carlos Alcaraz contra Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final de Roland Garros y en la aplicación Tiempo de Juego.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 29 grados en la Puerta de Alcalá y cielos que, según avance la tarde, se van a ir cubriendo en la sierra. No se descarta incluso algún chubasco ocasional. Hoy las máximas se van a quedar en los 31 grados, pero de aquí al fin de semana alcanzaremos los 36. Ya en las carreteras, pendientes de un accidente en la M50 a la altura de Majadahonda, sentido A6, que está generando 3 kilómetros de retenciones. Además, hay complicaciones de salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 5 en Móstoles. En el caso de la 2, en ambos sentidos, y lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3. Y la Comunidad de Madrid agota en tan solo media hora las antiguas señales de la estación de Santiago Bernabéu. Hablamos de 10 unidades tras ponerlas a la venta en la tienda online de Metro de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE.
Siento falar, pero no entiendo.
¿Tú cantos tes?
100.
100. E cando cumples os 101? Cando?
O 4 de julio de 1900.
E eu me pongo aí na puerta, sentada, e veo como trabajan los otros.
Y eso te gusta, ¿verdad?
Me gusta mucho trabajar, pero no puedo.
¿Te van a llevar algún día a la playa?
Todos los años me llevan.
¿Prefieres el bikini que el bañador?
Sí, me gusta tomar el sol porque es muy sano. Es que yo no me lo comprendo, que tengo esos años.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir.
Dice que tengo menos.
¿Cuántos?
Unos 80 o...
¿Quién dice 80 dice 50?
O menos.
¿Por qué cree usted que está tan bien a los 103 años?
Pues de no trabajar no fui, que trabajé mucho.
¿Será este sonido el de la fuente de la eterna juventud? Es el sonido del agua de la fuente de Asburgas en Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo. Fíjate, en la provincia de Orense viven 305 personas que superan los 100 años. Solo en la comarca de Celanova, 250 centenarios por cada 100.000 habitantes. Es una auténtica barbaridad y queremos intentar descubrir por qué.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, voy pasando ahora.
Ya veo que vas pasando a medida que vas pedaleando. Estamos con Laura, que va a cumplir 102 años en agosto y está pedaleando en su bicicleta estática como hace cada mañana. La tiene situada en un rincón de la cocina, en una ventana que da al patio, pero con muchísima luz porque estamos en un sexto piso. Y entonces en una mano tiene el rosario con cuentas rojas y entonces mientras está pedaleando pues va rezando el rosario.
Y si no fuera eso, mira, tengo esta rodilla operada. Me la operaron hace muchísimos años, la derecha, muchos años. Dos médicos estaban para operarme, uno que sí, otro que no. Y bueno, se operó el que dijo que sí.
¿Y qué pasó hace 5 años en la otra pierna?
Y en esta pierna estaba, me iba a sentar para desayunar y ¡plaf! Al irme a sentar así, caí para menos mal que estaba entre la mesa y la silla. Y me quedé así, sí, y ahí me rompí la pierna, por aquí y la cadera.
Y te operaron, claro. ¿Y qué te dijo el médico?
Cuando fui a revisión, que fui al mes o antes, me dijo, si no lo veo, no lo creo. Nunca vi, desde que soy médico, una rehabilitación tan...
Tan rápida y tan buena.
Y tan buena.
Porque creo que cuando te operaron te dijeron que a lo mejor no volvías a caminar.
Le dijeron a ellas, a mí no.
A tus hijas. Fíjate. Y aquí estás con 102 casi caminando, ¿eh? Y esto pasó hace 5 años. Es increíble, ¿eh?
Sí, es increíble. Es que yo no lo creo, pero yo voy viviendo así día a día, día a día.
¿Qué te gusta comer, aparte del desayuno?
De todo.
¿Y beber?
Y beber lo normal.
Agua.
Agua. 3 botellines al día y los bebo.
¿Y qué otras cosas te gusta hacer? Tú te levantas por la mañana, ya sabemos que desayunas y te vienes a la bicicleta estática. ¿Y después qué haces el resto del día?
Ay, después pues le ayudo en todo lo que haga falta a ella. Y vamos a dar un paseíto, tomamos un café y después venimos. Y rezo mis oraciones, que no las he rezado. Y leo... Veo la tele.
Bueno, ¿y entonces este próximo verano te van a llevar algún día a la playa?
Voy siempre. Todos los años me llevan. Me suelo bañar poco. Me mojo y ando por allí un poco y tal, y luego...
¿Pero usas bikini?
Sí.
¿Prefieres el bikini que el bañador?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque te dé el sol y te gusta tomar el sol y ponerte morena?
Sí, me gusta tomar el sol porque es muy sano.
Bueno, Laura, creo que eres un ejemplo para todos nosotros, también para los que son más jóvenes, por cómo te tomas la vida, con esa alegría y esa vitalidad y ese optimismo.
Hay que tomarla.
Qué bien conocerte. Nos alegramos mucho de que estés tan bien. Un abrazo claro. Enorme. Un abrazo enorme.
Gracias.
En Orense, según el INE, viven 305 personas que superan los 100 años. ¿Cuál es la razón? Queremos desentrañar el enigma de llegar y superar los 100 con buena salud. Comarca de Celanova, al suroeste de la provincia, en las estribaciones del río Arnoya, que es un afluente del Miño, y una zona rodeada de un paisaje espectacular. Llegamos así a la zona cero de la longevidad en el mundo. Con una concentración de 252 centenarios por cada 100.000 habitantes, supera el índice de centenarios de Okinawa, en Japón, y la convierte en clara candidata a ser zona azul. ¿Qué es esto? Son lugares en el mundo donde se encuentran las personas más longevas que superan los 100 años de edad. En la residencia del municipio de Celanova vive Estrella. Tiene 103 años, es viuda y no tiene hijos. Llega a nuestro encuentro caminando por sí misma con la ayuda de un andador. ¿Cómo está?
Bueno, hay momentos buenos y hay momentos algo mejor.
¿Pero tiene dolores?
Sí.
¿Sí? ¿Qué le duele?
Tengo más brazos, tengo más piernas. Me he dolido mucha boca, mucha, mucha boca. Una cosa.
Es que 103 años son muchos. ¿Está usted muy bien?
Pesa mucho.
Ah, no, claro.
O que pesan 6 nuevo.
¿Y por qué cree usted que está tan bien a los 103 años?
Pues de no trabajar no fui. Que trabajé mucho.
Seguro, eso seguro.
Trabajé no trabajo pesado que trabajé en el campo. Y el campo es muy pesado.
Muy pesado.
Muy pesado.
¿Y qué hacían en el campo? ¿Qué tenían?
Ay, llevamos millo, llevamos centeno, llevamos patatas, verduras, botábase de todo para comer, porque había, botábamos un millo para cocer pan de millo. Cada 8 días cocíamos 8 pancinos.
¿Y usted, Estrella, trabajaba en la huerta?
Yo hacía, cuidaba que las vacas.
¿Cuidaba las vacas?
Sí, había comida.
¿Cuántas vacas tenían?
Teníamos dos.
Dos vacas. Entonces cuidaba las vacas, le daba de comer, las sacaba.
Sí, las cosas a casa, lavaba. Bueno, ibas a echar unas patacas, ibas a echar una huerta, ibas a eso.
¿Y araba con las vacas?
Ay, sí, que me gustaba.
¿Te gustaba arar con las vacas?
Sí, me gustaba porque o tempo, o meu papá tiña un arado de unha pala sola.
Sí.
E araba con el campo.
¿Y le gustaba? ¿La arar le gustaba?
A mí me gustaba. Anda. A mí sempre me gustou moito campo porque quería venir.
Ya. ¿Cuándo vino aquí a la residencia? ¿Cuándo tuvo que venir a la residencia?
Hay moitos anos.
¿Hace muchos ya?
Sí.
Pero hasta ese momento seguía trabajando en la huerta, ¿verdad?
Sí.
Claro.
En la huerta siempre había que hacer.
¿Hacían matanza también? ¿Matanza de cerdo hacían?
Ay, sí, señora. Que cerrábamos un cerdo todos los años.
Bueno, y a ver, ¿qué le gusta comer?
Yo soy de mi hijo, como todo.
¿Cómo? ¿Comes de todo?
Como de todo.
Sí, ¿y aquí come de todo también la residencia?
Como de todo.
Sí.
Rifan conmigo porque no como mucho.
Ah, que te riñen porque comes poco. Pero comes de todo. ¿A ti te gusta el caldo?
Me gusta el caldo gallego.
Claro.
Porque a mi nai hacía el caldo, que aquí lo dejaba.
Y tenía siempre caldo, ¿verdad, en casa?
Siempre, siempre, no. Unos días era caldo, otros días era potaje. Otros días son las patacas cocidas con verdura.
Cosas de la huerta, ¿verdad?
Cosas de la huerta.
Claro. Pues muy bien, ya veo que está muy bien cuidada.
Bueno.
Y contenta.
A mí no me hace falta nada. A mí
no te falta de nada, ¿verdad? Así hay que seguir, comiendo caldo. ¿Qué es lo que le gusta?
Moito.
Pues muchas gracias, Estrella, por atendernos.
Gracias a ustedes, porque no.
Bueno, un beso le voy a dar, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga.
Muchísimas gracias.
Algunas claves de cómo vivir 100 años ya las tenemos. El agua, el ejercicio, trabajar hasta edad avanzada, alimentación basada en productos de la tierra, comer de todo, estar acompañados. Y la risa. Quiero que conozcas a Olimpia. Tiene 100 años, vive con su hijo y su nuera.
Me siento bien, tirando para adelante a ver si llego a los 200.
A lo mejor eso es un poquito exagerado, ¿no?
Bueno, si me quedo en la mitad o menos, pues también me conformo.
Tampoco estaría mal, ¿no? 150.
Sí, no estaría mal, ¿verdad?
¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Pues me encuentro bien, nada más esto de la artrosis.
Las piernas, ¿no? Okay. Que te cuesta un poquito mover.
Me cuestan las piernas.
Yeah. Oye, dices tú que ahora no haces nada. ¿Qué quieres decir con que no haces nada? ¿Que no trabajas?
Bueno, no trabajo.
Ya, pero es que has trabajado mucho en la vida.
Bastante. Fui modista, cosí, enseñé a muchas chicas.
Porque eras una gran modista que te fuiste a Barcelona muy jovencita, ¿no?
Sí. 8 años estuve sin venir aquí a Galicia. Luego mi madre se enfermó y vine a cuidarla. Volví al pueblo y me casé rápidamente porque nos enamoramos entre los dos y nos casamos.
¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Te levantas por la mañana y qué haces?
Pues unas veces mirando para los niños, que me gusta mucho, me divierten.
¿Por la ventana?
Están ahí enfrente en la ventana y le mando ponerme ahí.
Claro, que está el colegio, ¿no? Y el patio del colegio justo al lado, en la ventana, los ves en el recreo.
Hacen muchos ejercicios los chiquillos ahí, me encanta verlos. Y después de que se van, que ya no salen, pues ya me mando que me traigan para aquí y la chica me trae. Me quedo en este sillón que duermo las siestas y duermo bueno.
¿Y qué ves, la tele?
Y veo la tele. Mm.
¿Y qué comes? ¿Qué te gusta comer?
De todo. Me sientan las comidas.
Me sientan bien todas las comidas.
Muy bien.
Pues eso es una suerte, ¿eh?
Muy bien, ya lo creo.
Me han dicho que aunque es verdad que te cuesta un poco con la pierna y tal, pero a ti te encanta salir a la calle.
Ahí sí. Sí, sí, ayer también salí con me llevó mi hijo, estuvimos en una terracita ahí por las lagunas y me encanta.
Tú eres muy de salir, ¿eh? A ti te pilla ahora con 15 años y a ti no te ven en casa el pelo.
Pues no lo sé. Ya tengo muchos años. Es que yo no me lo comprendo que tengo esos años.
No, no te lo crees, no te lo puedes
decir. Dice que tengo menos.
¿Cuántos?
Unos 80 o...
¿Quién dice 80 dice 50?
O menos.
O sea, tú no entiendes cómo de repente puedes tener 100 años.
No, yo tampoco. No entiendo.
Y ahora ya eres famosa.
Soy famosa.
Dentro de poco sales en la portada de Lola.
¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ¿y cómo se forma esto así?
Pues será porque te lo mereces, porque tienes 100 años y porque haces muchas cosas muy divertidas y eres muy graciosa.
Sí.
Cuéntame, ¿cuál es el secreto para llegar así a los 100 años?
Comer bien, ser tranquila, perdonar todo, no darle importancia a las cosas. Yo lo que me estorba lo he hecho por la espalda. Eso no me lo quedo encima. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tú no adelantas nada con ponerte enfadada y luchar y pelear, ¿por qué? Hay que hablar. Si algo tienes que decir, pues se dice. Y si no, pues tú ves llevando la vida para adelante como puedas. Es así.
Gracias, Olimpia. Un beso. Le voy a dar un beso enorme.
Muchas gracias a ti, guapa. Que hagas muchas entrevistas y que te rías tanto. El reír es bueno, ¿eh?
Cierto es.
Mucho reír, hablar, todo.
Gracias, Olimpia. Pues sí, reír es bueno. Y te aseguro que estás un rato con Olimpia.
y no paras de reírte, porque es que ya, pues lo mismo, se parte de la risa y es una auténtica gozada. Reír, hablar, la genética, el agua, la comida basada en productos de la tierra, ese carácter alegre como el que tiene Olimpia, el trabajar mucho, el ser activos toda la vida. Bueno, pero seguimos recopilando datos y a partir de las 6 conocemos a más centenarios y también el estudio que médicos, farmacéuticos, enfermeros y nutricionistas de la zona están realizando para descubrir cuál es la clave de la longevidad en Orense, que se está convirtiendo en la cuna de los centenarios del mundo. Explicaremos un poco más qué son las zonas azules de la longevidad y analizaremos también todas las claves de este fenómeno con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Es momento para hablar de la Mutua, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, porque resulta que puede que llegues a casa y te encuentres pues la cisterna del baño averiada o la lámpara del baño y resulta que llamas a tu seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que... Y seguro que has visto estas imágenes y si no, te invito a que las busques, están por todas partes. Yo ayer no daba crédito. Taylor Momser es la líder de la banda que fue telonera de los AC/DC en el concierto de Sevilla. Bueno, estaba actuando y se ve perfectamente cómo revolotea lo que luego, porque en ese momento no sabes lo que es, un murciélago que efectivamente se le agarra a la pierna. Bueno, hay que decir que esta mujer tiene un temple porque sigue con el micrófono, con el murciélago agarrado, que luego hemos visto que es que le había mordido, porque hemos visto las mordeduras, porque de ahí fue al hospital, claro, y tenía perfectamente clavados los colmillos.
Yo creo que no se enteró
que lo tenía en la pierna y se lo tuvieron que decir, ¿eh?
Era un vampiro.
Pues, no, pero se veía que ya estaba ya mirando. Como que no lo podía quitar, tuvieron que quitárselo.
Qué cosas.
O sea, no, pero la imagen es brutal y da mucha cosa, mucho repelús.
Sí, bastante.
Bueno, y hemos pensado, pues a lo mejor resulta que no es esto tan raro como pensamos y que la gente tiene historias con murciélagos. Fíjate tú si afinamos hoy, ¿eh? ¿Has vivido algún episodio con algún murciélago? No digo que te haya mordido, ojo, porque por cierto, si te muerde tienes que ir inmediatamente a urgencias, ¿eh? Que te tienen que poner un antídoto por si te transmite la rabia y esas cosas. Bueno, no sé, alguna historia curiosa, si cuando eras pequeño te gustaba Batman molestar. Batman era murciélago.
Batman me gusta, Batman... los murciélagos no, ya te digo.
Pues a mí me gusta, me da un poquito de cosa porque por el tema de la mordedura y tal, que pero no te, me parecen unos bichos curiosísimos
los
y muy interesantes.
No ven, ¿eh?
No son ciegos.
No, los murciélagos vuelan con la emisión de unas ondas y entonces las recogen y así se orientan.
Pero dicen que son ciegos y no son ciegos, igual que dicen que son roedores y no lo son.
¿Cómo que no?
Es un animal, no es un roedor.
Bueno, comente todo. Es verdad
animales
que
son,
no, es cierto
sí.
Que
animal, sí, pero no es un roedor.
No, pero por ejemplo,
zoología, vamos a hacer una consulta. Venga, zoología.
Zoología, pero
a mí me parece súper feo.
A mí no.
Esos dientes.
¿Por qué?
Ay, qué feo. Pero
es que no estoy de acuerdo. Otra cosa es que te dé repelús por algo y por la idea que tenemos del murciélago, del vampiro, de Drácula y demás, pero no es feo. No me parece un animal feo, para nada. Bueno, ¿has tenido alguna experiencia con un murciélago? ¿Se te ha colado en casa, que esto es muy frecuente, en las noches de verano, y no sabías cómo sacarlo, por ejemplo? ¿Qué te ha pasado con un murciélago?
Yo respiré cuando me enteré que comían insectos, no chupaban sangre. Con eso te digo todo, ¿eh? Yo estuve muchos años pensando que chupaban sangre.
Hombre, si pillan algo de sangre, a lo mejor...
murciélago vampiro.
No me gusta nada. Bueno, ahora con el buen tiempo, ojito, con dejar las ventanas abiertas.
Hola, gente. Cuando estaba terminando de prepararme las oposiciones, estaba estudiando en verano, claro, con las ventanas abiertas,
entró un murciélago en la habitación y empezó a dar vueltas, a pegarse con todas las paredes, yo gritando, eran las 3 o las 4 de la madrugada, mi familia se levantó asustada, no sabían lo que pasaba, yo me escondí y mi madre con un palo de un cepillo consiguió que saliera por el balcón de nuevo, pero vamos, las vueltas que dio y los golpes que daba con todos los muebles, con todas las paredes, era horrible.
Qué susto.
Adiós.
Quería salir.
A las 3 de la mañana.
No sabía por dónde se había metido en la boca del lobo, no sabía.
Efectivamente, pero dice,
los,
lo sacas.
A los murciélagos comen insectos, es lo que más, por lo que se llaman insectívoros, ¿eh? Les encanta comer mosquitos, escarabajos y polillas. Mira tú qué bien. Un pequeño murciélago marrón, no sé cuáles son las marrones, claro, habrá muchas especies, puede comer 1.200 mosquitos en una hora. ¡Ojo!
¿Eh? Ya, o sea, me empiezan a caer mejor.
A que ya te caen mejor.
Bueno, depende, sí.
¿Eh? Y luego,
qué voracidad,
sí,
¿no?
Sí.
1.000 mosquitos, que no da tiempo a tragarte.
Si tiene una boca, no ves los dientes que tiene el murciélago.
Lo que pasa es que luego veo otra noticia, perdonadme, que dice la dieta de los murciélagos es muy variable, se alimentan principalmente de insectos, frutos y semillas, polen y néctar, pequeños animales y luego pone sangre. No digo más.
Ya me ha fastidiado con lo bien que iba a esperar.
Es que hay muchos
ya
tipos
lo de la sangre.
Hay muchos tipos. Insectívoros, frugívoros, nectarívoros, carnívoros y hematófagos.
¿Ves? Los carnívoros son los malos.
Y los hematófagos.
¿Esos son los que te muerden? Los carnívoros.
Oye, estoy apasionado yo con la dieta del
murciélago.
Sí.
Ya pasó un poquito de brócoli y ya vamos.
Se me ha descubierto un mundo, ¿eh? Se me ha abierto un mundo.
Pero fíjate que suelen ser pequeños y es un animal que nos da mucho miedo en general.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, a mí me ocurrió una cosa así. Yo soy de Valencia. Se nos metió un murciélaguito, bueno, un murciélago, por toda la casa volateando. Chucu, 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 chucu. Mi marido, que es grande como un puente, y mi hijo, que es más grande todavía, los dos cuerpo a tierra. La única que lo pude sacar.
Cobardes.
Apagando luces y abriendo ventanas.
Muy bien.
Y el murciélago se fue.
Ah, bueno, mira, claro, apagas luces.
No sé lo de la luz, porque si no ven, ¿en qué quedamos? ¿Que son ciegos o no?
Que no son ciegos.
Yo también lo he hecho, lo de apagar la luz, no sé por qué. Y, y hay que abrir
seguro
ventanas,
que hay un biólogo,
puertas.
Un zoólogo en antena está
que nos
escuchándonos,
puede ilustrar sobre esto.
Que hasta nos qué punto son sobre los la ciegos. Dieta del murciélago.
La dieta del murciélago a ti te ha fascinado.
Me ha fascinado.
¿Y son o no ciegos los murciélagos?
No, esta noche no duermo yo pensando en la dieta del murciélago.
Sobre todo porque van a entrar en tu casa, ya verás cómo dejes la ventana abierta.
Y que vaya fatiga, que entren en tu casa, no me digas.
Pues a mí me entró una vez, no, más de una. Una vez salieron solos y otra vez lo tuve que sacar con un folio.
¿Con un folio le das?
Sí, porque se había quedado ya atontado en la...
Había un poema en el folio.
En el suelo. Volaron, y digo, ¿y ahora yo qué hago con esto? Entonces lo cogí así con el folio.
Volaron las palabras que había en el folio y el murciélago encontró la salida.
Pero porque lo tienes atontado ahí, del golpe, ¿no? Se dio un golpe y se atontó
o
ahí.
Por la luz, si es que ven, que no sé si ven. Bueno, ahora lo miramos. Murciélagos. ¿Has tenido alguna historia? ¿Te han llegado a morder? ¿Entraste en alguna cueva como las películas y de repente empezaron a revolotear? Oye, que eso también pasa. Queremos que nos cuentes esa historia. Notas de voz al 607-15-06-02. Y bueno, pues la mujer del presidente vuelve a ser protagonista una vez más, Fernando.
Tiene fecha para la declaración, la cita el juez del caso para comienzos de julio para declarar. Y esto ha provocado un revuelo en la recta final de la campaña electoral que ya no nos acordamos cuando empezó y que no acaba nunca.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. tecnología para proteger mejor.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría.
Ya tenemos fecha para que Begoña Gómez declare. Como sabes, se está investigando la actividad de Begoña Gómez. Está imputada, investigada por un posible delito de tráfico de influencias y tiene una citación para el día 5 de julio. Al gobierno le ha molestado que se conociese esta citación en plena recta final de la campaña electoral a las europeas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mostrado su extrañeza.
Extrañeza y tranquilidad. Nuestra extrañeza de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada, como ya dijo el propio informe de la Guardia Civil.
Lo bueno,
que
pues aquí en el Partido Popular han reaccionado afirmando que Sánchez tiene que dar explicaciones y pidiendo la dimisión también de Sánchez. Feijóo.
El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión.
Borja Sémper.
Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Sánchez debería de hacer una reflexión, una profunda y honda reflexión.
Ana Martín, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué calificación te merece la reacción que ha tenido Pilar Alegría? Tú estabas allí, ¿no?
Yo estaba allí, sí, de ahí
en la
vengo.
Rueda de prensa, sí. ¿Qué es lo que te ha llamado de la respuesta? ¿Qué te ha llamado la atención de la respuesta de Pilar Alegría?
Bueno, pues yo creo que la ministra portavoz ha sido bastante contundente delante de las cámaras, pero el gobierno lo está haciendo incluso más sin cámaras delante. Ajá. Hablan abiertamente de que el juez se ha inmiscuido en la campaña. E incluso dicen, y esto es textual, que es tan evidente esto último que digo, que es un arma de doble filo y al Partido Popular puede acabar volviéndoselo en contra, porque claro, ellos vinculan la actuación del juez con el Partido Popular. Pero yo he de decir que los primeros que intentaron alterar el calendario del juez instructor del caso Begoña,
¿sí?,
fueron los socialistas, desde el momento en que el juez tenía previsto este jueves tomar declaración a varios testigos, pero la semana pasada el abogado de la señora Begoña Gómez le comunicó al juez que no iba a poder ir esta semana y que por tanto pues que se hacía el favor de retrasarlo, es decir, de sacarlo de la campaña electoral. El juez accedió, pero después de eso ha tomado su propia decisión.
Bueno, ¿y esto políticamente qué impacto puede tener en la recta final de la campaña? Vosotros habéis publicado, si no recuerdo mal, un sondeo estos días en el debate que le daba a Feijóo, en realidad no es Feijóo porque Feijóo no se presenta, al PP 2.5 de ventaja sobre el PSOE. Claro, esto, si yo no lo interpreto mal, pero corrígeme, significa que a Sánchez no le ha desgastado especialmente hasta ahora el caso de su mujer.
No, no lo ha hecho ni el caso de su mujer ni el caso de la amnistía, lo cual es algo notorio. A ver, es verdad que hace unos meses el Partido Socialista venía de más abajo. Lo que ha conseguido en estas últimas semanas es activar al electorado de izquierdas, haciéndole morder el anzuelo de que viene la ultraderecha. Uh-huh. El año pasado lo hizo en las generales y este año lo está haciendo en las europeas. Y aparte, consiguiendo llevarse el voto útil de Sumar, que es a quien le está dejando en el chasis.
Ya.
Y eso lo veremos el domingo. Y con esas dos cosas, pues ha ido recortando distancias. Es verdad que todas las encuestas coinciden en que el Partido Popular, menos el CIS, seguiría ganando las elecciones del domingo, pero la distancia se ha cortado. Y el problema es que en estas elecciones el Partido Popular necesita ganar y ganar de forma contundente,
sí,
para avalar esa teoría suya de que el fin del chanchismo está cerca y es inevitable, y en cambio al Partido Socialista le basta con no perder por mucho. Ya. Y a lo mejor 2-3 puntos y mantener los 21 escaños que tiene ahora es suficiente. Claro, el listón de uno y otro partido pues es distinto.
En pocas horas hemos cambiado el argumento político. Hasta hace muy poquito, hasta conocer esta mañana esa citación de lo que estábamos hablando, era de las declaraciones de Feijóo dejando la puerta abierta a una posible moción de censura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues ha hecho un llamamiento a no cometer errores. No sé si Isabel Díaz Ayuso estaba pensando en las declaraciones de Feijóo y considera que Feijóo ha cometido un error al dejar abierta la posibilidad de una moción de censura con Junts.
No hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental.
Ayuso estaba riñendo a Feijóo.
Bueno, yo creo que no estaba riñendo a Feijóo, sino que estaba avisando de que es necesario que nadie del partido que quiere votar al Partido Popular en estas elecciones se quede en casa. Y la importancia, como digo, de esa victoria con cierto margen que avale ese discurso de Feijóo de que esto es imparable. Ahora bien, si me preguntas, ¿lo de ayer de Feijóo fue un error? Yo creo que el error habría sido descartar de plano una moción de censura, que es una herramienta que está recogida en la Constitución. A partir de ahí, en campaña, pues los partidos intentan aprovechar lo que son las declaraciones ambiguas, y esta lo es, del partido de enfrente, y el Partido Socialista es experto en eso. Además, tiene muchos y muy potentes altavoces. Hoy lo ha hecho desde la mesa del Consejo de Ministros, ahora lo está haciendo en el Senado también la ministra portavoz. Pero yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Tenemos la realidad política, que es que Pedro Sánchez es presidente del gobierno por un pacto de investidura con Junts, a cambio de una amnistía, por cierto, y un pacto que fue negociado en el extranjero. Y luego tenemos la política ficción, que es esa supuesta moción de censura que se podría presentar hipotéticamente después de una investidura de Salvador Illa en Cataluña. Todo muy hipotético, Fernando. Yo, sinceramente, y además, por lo que he podido palpar desde ayer en el Partido Popular, creo que en este caso no hay tal revuelo interno rebote que haya suscitado, ni rebote, ni desconcierto, no sé, me parece que es ir demasiado lejos. Pero bueno, como digo, esto hay que verlo en el contexto de una campaña electoral, además a 5 días de las elecciones generales. Y por cierto, ahora que me mencionas a Ayuso, en la mesa del Consejo de Ministros este año han pedido su dimisión varias veces. Se la han pedido por el caso de los problemas con Hacienda de su novio, pero también por el comportamiento de su jefe de gabinete. La misma ministra portavoz que ha hecho eso, ya digo, en 2-3 ocasiones que yo le recuerde este año, pues hoy no ha tenido la más mínima mención sobre la posible responsabilidad, ya no en los tribunales, sino política, del presidente tras la imputación de su mujer. ¿Qué estaríamos diciendo si se hubiera imputado a la mujer de un presidente del gobierno del Partido Popular?
Oye, Bolaños ha negado que haya ninguna intención política en que no se haya publicado todavía en el BOE la ley de amnistía.
Que la tramitación de los diferentes pasos para la publicación en el BOE de la ley de amnistía están avanzando como con cualquier otra ley. Y cuando se concluya, se publicará la ley en el BOE.
¿Hay algo anómalo en que no se haya publicado la ley de amnistía? ¿Por qué no se ha publicado?
Pues mira, te voy a decir una cita de Harpo Marx. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Pues es un poco lo que yo te digo, ¿no? Que la realidad es distinta de lo que cuenta el ministro Bolaños. Si el gobierno hubiera querido, la ley ya habría salido publicada en el BOE. El problema,
¿pero qué beneficio tiene? Para
pues el beneficio
no
tiene la ley de amnistía entra en vigor el mismo día que se publique en el boletín oficial, porque así lo establece la disposición final. El Tribunal Supremo está con el gatillo preparado para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que el gobierno no quiere es que el Supremo irrumpa en la campaña electoral. Y es eso lo que le preocupa. Por eso es verdad que la Constitución habla de que tienen 15 días el rey para sancionarlo. Pero es rarito, y sobre todo que las explicaciones que nos está dando el ministro no cuadran, porque el gobierno lo que dice es, no, es que se tiene que publicar antes en el boletín oficial de las Cortes Generales que en el boletín oficial del Estado. Mentira. Pasa a veces cuando le interesa al gobierno, y otras veces, como por ejemplo con la reforma del Código Penal por la que se eliminó el delito de sedición, fue publicada en el boletín oficial del Estado 4 días antes de lo que lo fue en el boletín oficial de las Cortes Generales. O la ley del solo sí es sí fue publicada en ambos boletines el mismo día. O sea, que es que, claro, por lo menos que se curren un poquito más los argumentos. Es el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El
hombre, que unos cuantos, hay muchos compañeros que llevamos años en esto y digo, oiga, ministro, no nos tome por tan tontos.
Bueno, pues no publican la ley de amnistía, Pilar, para que no entre el Supremo en campaña electoral. Intentan darle la vuelta en el gobierno a la citación a Begoña Gómez diciendo que eso les beneficia. Estamos entretenidos, ¿eh?
Pero mucho, mucho, y lo que nos espera, ¿no? No nos vamos a aburrir. 40 años, sí, sí, 40 años han pasado desde que se grabó Born in the USA, uno de los discos más reconocidos de la historia y el que colocó a Bruce Springsteen en la cima del rock mundial. Años que, como diría nuestra centenaria Olimpia de Orense, es que no me lo puedo creer, es que no me lo puedo ni imaginar. Fue algo tremendo, ¿eh? Salía a la luz un 4 de junio de 1984, vendió 30 millones de copias en todo el mundo, es el disco más vendido de su carrera. Y no me digas que no tienes en la cabeza esa portada icónica, una foto que hizo Annie Leibovitz con el cantante de espaldas frente a la bandera americana con camiseta blanca y la gorra de béisbol colgando del bolsillo del pantalón vaquero. La verdad es que, vamos, es una de esas portadas de disco de vinilo inolvidable. Bueno, quizá esta imagen confundió al expresidente Ronald Reagan, que trató de usar la canción en su campaña electoral y afirmó que él y Springsteen compartían el mismo sueño americano. Pero el cantautor de New Jersey se negó a que el Partido Republicano usara la canción. Tuvo que explicar que estaba inspirada en el libro Nacido el 4 de julio del veterano de guerra Ron Kovic, a que, por cierto, interpreta Tom Cruise en la película de Oliver Stone. Bueno, como el libro y la película, la canción de Springsteen refleja ese disgusto por la forma de tratar a los combatientes en Vietnam por parte de la clase política. Fue un disco que recogió el espíritu de los 80 sin dejar atrás el componente de rock and roll con raíces americanas y la influencia de cantautores como Bob Dylan que habían marcado su carrera hasta ese momento. Bruce Springsteen estuvo inspirado con las canciones que componen el álbum, del que salieron hasta 7 singles, incluyendo la canción que da título al álbum o este Cover Me. Álbum lleno de buenas canciones, aparte de la más incomprendida según el propio cantante, y con un sonido adelantado a su tiempo, acercándose un poco más a los sonidos pop. El primer single, sin embargo, no fue Born in the USA, sino la canción Dancing in the Dark, de la que todos recordamos el videoclip con Springsteen bailando con una jovencísima Courtney Cox, que luego sería muy famosa por la serie Friends, donde hace el papel de Mónica. Quisimos ser esa chica a la que Bruce Springsteen sacaba al escenario. ¿Te podrás creer que yo no sabía hasta ahora que era Courtney Cox, la actriz que luego fue famosa por Friends?
Hombre, eso estaba pactadísimo, Pilar, seguro.
Sí, pero que yo no sabía que era Courtney Cox. Claro que sí, pero en fin.
Todas queríamos ser
esa chica, sí, la de este videoclip de Dancing in the Dark. Qué fuerte.
Qué temazo, oye.
Bueno, 4 de junio de 1984, y hace 40 años, y salía a la venta el Born in the USA. Desde luego, un disco para la historia. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada!
Pero también es importante lo que tienes que contarnos ahora, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque no hace falta una ocasión especial para pasar un buen rato con amigos, tu familia o relajarte en casa tranquilamente. Abriendo una botella de vino puedes hacer que un momento ordinario se convierta en uno extraordinario. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Y con los murciélagos, que mira, hoy viene todo muy de música, de escenarios, de actuaciones en directo, porque fue en una actuación en directo cuando un murciélago le mordió en la pierna. Es que se le pegó la pierna a Taylor Momsen, así se llama la chica, que tuvo un cuajo impresionante, ¿no? Pasó en el concierto de AC/DC en Sevilla. Hablamos de historias de murciélagos. ¿Has tenido alguna experiencia extraña con algún murciélago? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, gente muy acostumbrada a tratar con murciélagos.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo la misma anécdota repetida en varias ocasiones. Yo vivía en un pueblo de Madrid donde había muchos murciélagos y teníamos un tendedero en la cocina con baldas de estas de plástico, pero que no cerraban del todo, solamente hacían que no te vieran desde fuera. Y se solían colar los murciélagos ahí y luego no sabían salir. Y teníamos un gato que cada vez que se colaba un murciélago hacía un ruidito muy típico que era como... Entonces ya sabíamos que se había colado el murciélago. Lo cogíamos y lo volvíamos a soltar. Y esa es mi anécdota.
Fíjate el gato, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, ¿y tú tienes alguna anécdota con murciélago? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony J. de Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay muchos cars,
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.